Me interesa aquí escuchar a Paz a propósito de algunas de las cosas que ha dicho Claudio y que también la intervención de Cristian, a mí me está dando la sensación de que en la jurisdicción laboral y en la jurisdicción de familia, además, no existe esta bifurcación de tribunales que permite que haya un tribunal exclusivamente para el juicio, donde básicamente la tarea final va a ser dictar una sentencia, es decir, como que hay una preparación y está todo hecho para que después de sortear una serie de los casos, de sortear una serie de posibles otras salidas, llegan al final a este momento cúlmine que viene a ser un juicio oral frente a jueces que solamente lo que hace es escuchar juicios orales, o básicamente escuchan juicios orales. Entonces, en ese sentido, no tenemos eso en familia ni en laboral. Entonces, me interesa, Paz, escucharte un poco sobre alguna de estas ideas, por ejemplo, la preocupación por los tiempos que hablaba Claudio como una de las finalidades de la estrategia. La idea de la carga de trabajo, y que entre paréntesis, esto, tal como decía Claudio, no solamente ha estado en la literatura de case management, sino que, por ejemplo, Posner, que escribe cómo deciden los jueces, él termina por decir, mire, al final del día los jueces trabajan, son trabajadores, y tienen un conjunto de preocupaciones, y muchas de las cosas que algunas teorizamos con ciertas finalidades muy abstractas, al final del día dice en relación con cuestiones mucho más concretas, que es cómo los jueces organizan un trabajo especial, distinto del resto, con algunas particularidades producto de la regulación, pero que terminan, digamos, en definitiva, por no ser tan distinto de otro tipo, otra clase de trabajo, también igual o similarmente sofisticada. Paz, ¿qué te parecen estas ideas? Y además, darnos el input ahora, información un poco más nueva, si es alguna de estas cosas se siguen manteniendo.
Bueno, voy a partir diciendo que efectivamente el libro de cómo deciden los jueces a mí me dio una esperanza porque me di cuenta que había alguien que escribía literatura procesal que podía realmente entender lo que pasaba dentro de un tribunal. Puedo estar de acuerdo en algunos contenidos o no, pero lo que a mí me pasó con eso es que me sentí entendida en cuanto al trabajo cotidiano. Después supe que él se había desempeñado como juez. Entonces logré entender que realmente él entendía porque había estado dentro. Voy a responder lo que me has preguntado, pero voy a empezar de otra forma. Yo, cuando tú preguntaste a Claudio respecto de la valoración que hacía en relación a estas prácticas, a mí me habría gustado escuchar una valoración de las prácticas en relación a las normas, porque también me habría gustado mucho escuchar que en realidad esto es un ajuste, es un desajuste absoluto a lo que pasa en las normas. Para poder yo replicar, y me estoy hablando sola, estoy haciendo un monólogo, para poder yo replicar de inmediato que entonces tenemos un problema con el diseño procesal muy importante. Y este problema, y en relación a lo que ha hablado Claudio, claro, él dice que hay un cierto patrón de comportamiento que se repite en los juicios, que no tiene nada que ver con lo que aparece en la ley. Y a mí me gustaría preguntar, muy cortito, Claudio, que tú nos contaras, si es que sabes, ¿por qué razón se ocupan estas dinámicas? Porque estas dinámicas no es que uno vaya causa por causa haciéndola. Porque estas dinámicas se hacen a propósito también de poder ir trabajando paralelamente en otras causas. Entonces puede ocurrir que estos pasos que uno va dando, que pregunte la acta, que después el consejero, signifique a uno trabajar tres causas a la vez. Porque media hora no permite hacer un trabajo. No sé si escuchaste algo de eso en las entrevistas que pudiste hacer.
Sí, efectivamente, digámoslo así. Por eso, cuando yo hablo de que allí hay un tema de carga de trabajo, tiene que ver con esto, con la capacidad. A ver, porque tiene que ver con la capacidad de poder tomar audiencias respetando los límites de tiempo que te da la agenda. Ese es como el escenario óptimo. Y para eso tú
Claro.
tienes que preparar esa audiencia. Esa preparación de audiencia, hay algunos jueces que no la hacen, pero hay otros jueces que se la estudian el día anterior toda. Es decir, ahí hay otro mito que no es real. Esta idea de que los jueces llegan a la audiencia de juicio como una tabula rasa. Eso puede ser en penal, Cristian, pero en familia laboral eso no es así prácticamente nunca.
Pero, y eso no es así, a lo mejor somos jueces
No, eso
constitucionales.
tiene un
Yo
sentido. Ese sentido es poder dirigir correctamente la audiencia, es poder
lo hago,
administrar los tiempos de audiencia.
exacto, yo lo hago para saber cuál es la causa del día. Y cuál es la causa del día significa investigar a cuál causa yo le tengo que asignar más tiempo. Y en
Claro.
cuál causa entonces me voy a demorar más o me voy a demorar menos. Entonces, en cuanto a la preocupación, yo creo que el problema de la audiencia de juicio en estas condiciones es precisamente que no es posible desarrollar la audiencia de juicio en los términos que está planteado la ley. No es posible.
No, no tenéis tiempo
Y
suficiente.
no, no. Y además quiero plantear algo. Yo creo que de lo que tú has dicho, lo que podría ser mucho muy mal leído en relación a lo que se realiza en estas prácticas tiene que ver con la irrupción que uno hace, la interrupción o la intervención en relación a la estrategia de los abogados litigantes que tienen un cierto orden para presentar la prueba, etcétera. Yo me pregunto, ¿realmente has observado o ustedes han visto quién va a litigar sabiendo, teniendo una estrategia tan definida? ¿Cuál porcentaje de los abogados van? Yo tengo la impresión, me podrás corroborar, que eso no es en la mayoría de los casos.
Bueno, es que eso, yo te diría que yo tengo la misma impresión que tú, pero creo que esto te genera, a propósito de los juicios valorativos que me preguntaba Ramón, una especie de círculo vicioso.
Exacto.
¿Cierto? En
Exacto,
el
porque en el
sentido.
fondo, sí, es un círculo vicioso porque eso se va retroalimentando, como el
Exacto.
prejuicio precisamente, que no van preparados, entonces, claro, dirijamos todo y eso es un problema. Y eso, bueno, lo da la experiencia y eso uno tiene que ir cotejando, pero yo pienso o tengo la impresión que en la mayoría de los casos al abogado no le es tan interesante plantear un medio de prueba antes que otro, porque no hay una estrategia muy armada detrás. Es más, uno piensa a veces, ¿por qué razón primero va eso y no se lo plantea
Exacto,
al
estoy
final?
de acuerdo contigo. A mí me pasó en un par de audiencias una cuestión que yo creo que grafica tu punto, que me acuerdo que hubo una audiencia que me llamó mucho la atención porque yo soy profe de litigación, entonces de alguna manera como que es completamente contrario a lo que yo digo que hay que hacer, que es que el juez le dijo a un juez, una jueza, no me acuerdo, le dijo a un abogado, bueno, ¿cuál? Tenía dos testigos el abogado, o sea, no es como que tuviera 1.000 testigos. Tenía dos testigos, le dijo, ¿cuál testigo va a pasar primero? Y el abogado le dice, el que usted quiera.
Exacto, eso no lo escucho habitualmente.
Entonces dije, no, acá no, o sea, acá esto da lo mismo, porque es el que usted quiera. Entonces,
Te
cuando tú, por
corrijo,
ejemplo,
Claudio,
¿ah?
perdón, te corrijo ahí. Habían tres testigos, yo he visto esto mismo, pero donde hay tres testigos y donde la jueza le dice en definitiva, bueno, necesito dos testigos porque no vamos a
Ah,
alcanzar.
claro, usted vea cualquiera, claro,
¿A
sí.
cuál excluyo? Y el abogado le dice, escoja usted.
Claro, bueno,
No.
es que por eso te digo, yo creo que efectivamente sea un círculo vicioso, porque como dice Paz, los jueces tienen una experiencia y de alguna manera la utilizan para adaptarse a su medio ambiente como temas evolutivos, por decirlo de alguna manera, y quieren ganar, tienen un factor tiempo, una agenda que cumplir. Además, yo creo que hay serios problemas de cómo esa agenda está desarrollada, está cómo se
Exacto,
hoy
eso
día
es
se
otra
pesan
cosa
los
que va a
casos,
plantear.
están mal pesados, a lo mejor porque falta información, porque es difícil todo lo que uno pueda decir, pero están mal pesados, por lo tanto los tiempos nunca alcanzan en términos generales. Y de hecho yo creo que hoy día se pesa mejor la audiencia preparatoria que la audiencia de juicio. La audiencia de juicio siempre ha costado más pesarle y por eso cuando uno conversaba con los administradores te decían que la audiencia de juicio era impredecible, en el sentido de que puede que durara 2 minutos porque se conciliaba en un segundo, o puede que te durara montones de sesiones y por lo tanto era imposible darle tiempo, ¿te fijas? Pero volviendo al tema del círculo vicioso, el juez se anticipa al abogado que cree que no tiene estrategia, que cree que que no llegó preparado, que cree que no sabe lo que van a decir los testigos. Los abogados se chorean porque la cuestión no le resulta y no lo dejan, y después para la próxima dice, bueno, pero ¿para qué lo voy a hacer si no me van a dejar?
Déjenme interrumpir un segundo y no sé si Rodrigo a lo mejor tiene este dato. Y déjenme lanzarlo aquí, que a lo mejor es muy equivocada la idea, pero ¿qué? Este asunto, yo creo que influye en esto de la agenda del día y todo eso que estamos conversando hasta este momento. Este asunto de que a mí siempre me ha causado preocupación, que esto es de la homogeneidad del trabajo del juez. O sea, ¿la carga de trabajo de todos los jueces del tribunal tiene que ser la misma? ¿Tienen que hacer exactamente lo mismo y tener el mismo tipo de audiencia a la misma hora, los mismos juicios? Porque si no se produce un desequilibrio que me va a mostrar ante una calificación o lo que sea distinto. ¿Es eso lo deseable, que estemos todos haciendo esto o que privilegiemos otros factores como habilidades personales, privilegiemos a lo mejor tiempos en donde podemos decir vamos a privilegiar con este juez audiencias de juicio, por ejemplo, y no audiencia preparatoria, etcétera? Porque la homogeneidad me da la sensación que también se vuelve un problema.
Sí, bueno, yo te diría que acá hay un problema. Bueno, como yo no soy juez, puedo opinar de estas cosas con mucha tranquilidad. Acá hay un problema de que nadie quiere sentir que le cargan la mano. Es decir, uno de los grandes problemas que tienen los administradores en todo tipo de tribunales es no solo cómo distribuir la pega de manera tal de cumplir con los plazos que establece la ley, que esa es como la principal preocupación, sino que también cómo distribuirla de manera homogénea para que ninguno de los jueces y juezas que trabajan con ese administrador sientan que trabajan más que otros, porque eso es percibido como algo inherentemente injusto. Entonces, cuando ese es tu criterio, cualquier otro tipo de criterio se vuelve mucho más difícil de implementar, por razones distintas, por ejemplo, y por prejuicios. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que las conciliaciones son más fáciles que los juicios. Bueno, pero es que depende, porque hay conciliaciones que pueden ser mucho más difíciles que los juicios si la conciliación está bien hecha y efectivamente impide que las partes vuelvan al tribunal. Si tú querés conciliar por conciliar y en un mes más van a estar todos de vuelta, sí, claro, esa conciliación es sustancialmente más fácil. Entonces se generan ese tipo de prejuicios también. Yo creo que los administradores, cuando yo los podía entrevistar, como que de alguna manera estaban atrapados en esta lógica de, por un lado, de poder absorber toda la carga de trabajo que tenía el tribunal, de poder absorberla de manera tal de generar una agenda que cumpla con los plazos legales y al mismo tiempo de distribuir homogéneamente el trabajo. Eso eran como, llamémoslo así, los puntos cardinales de los administradores que yo entrevisté. Donde yo nunca fui capaz de ver la diferencia con detalle, así como para explicarlo, era porque si los administradores de juzgados de garantía penal tenían exactamente las mismas preocupaciones, sí parecían ser capaces de calibrar mejor las audiencias. Y una explicación de eso puede tener que ver, pero puede tener que ver con el pool de jueces, es decir, la cantidad de jueces que tú tienes. Mientras más jueces tú tengas, más fácil, más carga de trabajo puedes administrar. Pero también puede tener que ver con el tema de el tipo de audiencia, ¿cierto? En esta división orgánica que decía Ramón, ayuda mucho en penal. En penal, hoy día tú teóricamente tienes juicio, digo teóricamente porque casi no se dan en la práctica, tienes teóricamente juicios orales simplificados. Pero cuando, y esto es algo que no alcancé a estudiar para mi tesis, pero que si algún día lo vuelvo a estudiar, lo voy a estudiar, los jueces de garantía tienen estrategias muy parecidas a los jueces de familia y laboral para no hacer los juicios orales simplificados. Es decir, que son estos juicios orales ante el juez de garantía por delitos de menos de 540, con que se solicita una pena de menos de 540. Entonces acá yo le puse de nuevo el título como el que le gusta a los gringos, que súper simplifica la situación, pero comunica el punto, que la audiencia de juicio es un cacho, po. Sí, es el problema. La audiencia de juicio es un inconveniente, tiene efectos secundarios que son un problema que por lo menos las otras audiencias no te dan. ¿Te fijas? Y son más difíciles, tienen que estar más concentrados, tienen que valorar la prueba. Si la audiencia no termina el mismo día, van a tener que hacer este flashback en el futuro. Está el tema del fallo, hay que redactar el fallo. El fallo puede ser fácil, pero yo me acuerdo que todos los jueces con los que yo entrevisté de familia laboral tenían cuantificado cuántas horas se demoraban en promedio en redactar sus fallos. Eso lo tenían cuantificado. Tenían números distintos, pero todos lo tenían. Y esta situación en laboral era mucho peor, a diferencia de familia. Familia, hace varios años, la PAM me puede corregir aquí, pre-pandemia al menos, se había estabilizado la demanda de familia. Pero en laboral, la demanda nunca se estabilizó. Esto lo hemos conversado con Rodrigo. En laboral está calculado que todos los años la demanda de los juzgados laborales, especialmente Santiago, tenía un incremento de un 10% anual. Rodrigo me puede corregir, pero esa fue la última vez que lo conversamos. Por lo tanto, cada vez hay más casos, pero hay menos jueces. Y en ese escenario estaban los plazos para dictar los fallos. Y yo me acuerdo que de todos los jueces laborales que yo entrevisté, creo que uno o dos no estaban atrasados con el tema de redactar los fallos. Entonces, se produce una suerte de competencia entre la agenda de audiencia y la agenda de despacho y la pega pendiente que le queda a ese juez cuando no, digámoslo así, cuando no puede terminar el caso o por conciliación o por un fallo al audio. El no poder sacar un fallo al audio y tener que generar un fallo escrito en casos muy complejos, te suponen 5, 6, 7 horas de trabajo fácilmente. Y por eso la mayoría de los jueces que yo entrevisté trabajaban los fines de semana. Había jueces que no les importaba porque habían sido relatores y se habían acostumbrado a esa vida de trabajar los fines de semana. Pero la gente normal no trabaja los fines de semana. Entonces, en esa línea, ahí también hay un tema.
Yo preguntaba por datos a Rodrigo, Ramón, no sé si.
Sí, yo también quiero escuchar a Rodrigo cómo se ve esto desde una posición probablemente, no quiero ya decirlo de las alturas, pero ya lo dije, pero cómo se ve esto a término, en términos organizacionales, así a nivel macro, qué sensación, qué intuición a lo mejor le da, porque puede que esto a lo mejor ni siquiera se haya, ni siquiera se converse, o sea, un punto tan relevante.
Lo que a mí me ha tocado ver, y creo que a esto apuntaba la pregunta que formulaba Cristian hace unos minutos, lo que me ha tocado ver son como iniciativas de diversa índole que persiguen hacer justamente esta especie como de diferenciación de la que en alguna medida hablaba Cristian, conforme como a los talentos de los jueces, ¿no? Esas iniciativas surgen cada cierto tiempo y son bien interesantes, pero de inmediato surgen ahí como ideas que tenemos arraigadas, digamos, hace mucho tiempo, la idea, sobre todo, del juez natural, ¿no? Famoso principio del juez natural, que parece como oponerse, ¿cierto?, a iniciativas de esta naturaleza que persiguen distribuir los trabajos, ¿no? Distribuir el trabajo conforme a los talentos del juez. Supongo que es a eso a lo que te referías, Cristian. Por ejemplo, esto de tener esto
Aprovechar las
de
capacidades, las
claro,
cualidades.
indudablemente hay jueces y juezas que por sus talentos, ¿cierto?, están mucho mejor aspectados, ¿cierto?, para obrar como jueces conciliadores, por ejemplo. Esto existe y hay iniciativas, ¿cierto? Oye, este juez, y uno lo ve, ¿no? En las estadísticas uno puede observar cómo pareciera que ciertos jueces, por la forma en que administran la agenda, por el tiempo que se dan para llevar por sí mismos la conciliación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tienen mejores tasas o mejores índices de conciliación, mejores índices de acuerdo, ¿no? Y ocurre lo propio, y son discusiones que se han dado también a propósito de los famosos jueces de ejecución, ¿cierto? ¿No? Han existido iniciativas, sobre todo en el contexto de la discusión de la reforma procesal civil, si acaso debiéramos tener o no jueces dedicados a la ejecución y otros jueces que serían algo así como ya jueces de fondo, ¿no? De materias más bien propiamente sustantivas. De hecho, hay un dato interesante a propósito de esto, quizá como a modo de paréntesis. Recuerden ustedes que según los anuncios que ha hecho el Ministerio de Justicia, ¿no? El de las proyecciones que hace a propósito de la reforma procesal civil, ellos tienen en mente contar con jueces de procedimientos simplificados, procedimientos sumarios simplificados, que son verdaderos jueces, ¿no? Que estarían encargados de conocer las pequeñas causas, diría yo, mal llamadas causas de pequeñas cuantías, ¿no? Y cuestiones así. Un juez más cercano, un juez que podría lidiar directamente con las partes y no necesariamente con abogados, ¿cierto? Como ocurre también con la justicia vecinal, ¿no? Bueno, todas esas iniciativas tienden justamente a eso, a aprovechar los talentos de jueces y juezas o los intereses incluso que pudieran tener para hacerse cargo de ciertos aspectos del procedimiento, de ciertos trámites o de ciertas etapas, ¿no? Hay iniciativas que yo creo que en lo personal me han atraído mucho, ¿cierto? En su oportunidad, hay países que, sobre todo a propósito de las reformas, han creado verdaderas brigadas de descongestión, ¿no? Jueces rápidos. Brigada de descongestión, ¿cierto? Jueces rápidos que recorren un país porque, por ejemplo, hay que sacar el inventario del tribunal, ¿cierto? Sacar el inventario del tribunal rápidamente y recorren el país antes de la puesta en marcha de alguna reforma procesal, ¿cierto? Entonces recorren el país fallando rápidamente porque son más rápidos, porque distribuyen su agenda de una manera, qué sé yo, distinta, vaya a saber uno, ¿cierto? Y van liberando despacio al tribunal, ¿no? Bueno, esas ideas naturalmente, o al menos en nuestro país, por lo general, no tienen, son debut y despedida, ¿no? Cada vez que son anunciadas. Han existido, ojo, han existido, pero en general son bastante resistidas.
Rodrigo,
Leo,
sí,
hartas manos
yo
alzadas.
quiero insistir con Rodrigo, porque Rodrigo también se ha dedicado durante mucho tiempo, ha estado muy vinculado al proceso de reforma procesal civil. Ese es un proceso de reforma que realmente es como para escribir un libro sobre, digamos, de repente resucita, Claudio hablaba algo de eso, y de repente muere, son como zombies. Pareciera ser de que muchos han pregonado la muerte y eso incluso profesores han enojado mucho porque se ha pregonado la muerte del proceso de la reforma procesal civil y otros la han retrucado diciendo, bueno, esa es la típica situación de negación propia, digamos, del entierro este de la reforma procesal civil. Pero, Rodrigo, tú has estado vinculado con el proceso de hace muchos años. Estas ideas que Claudio, que hemos discutido, digamos, en este podcast y que Claudio ha podido recabar en los procesos reformados, donde básicamente sería la base de las prácticas sobre las cuales se pudiera construir un proceso oral en esta materia civil. ¿Qué reflexiones te sugieren? Ahora, mirando, digamos, si apareciera nuevamente este zombie y cobrara vida, y tú tuvieras que de alguna u otra manera definir qué de estas ideas que se han discutido ahora a propósito de la investigación de Claudio, ¿crees tú que valdría la pena entonces considerar?
La verdad es que en esto yo, aunque me gustaría que se recogieran algunas de las ideas que hemos hablado, digamos, a lo largo de este podcast, yo creo que en este sentido el proyecto de Código Procesal Civil no está muy bien expectado o no es mucha novedad la que nos va a traer a este respecto, ¿no? Recuerden ustedes que tiene una norma, si mal no recuerdo, era el artículo 13 del proyecto de Código Procesal Civil, ¿no?, que establecía básicamente la indisponibilidad de las normas procesales, ¿no? Y de eso, creo yo, de entrada, viene a, digamos, erradicar toda posibilidad de hacer algo como lo que hemos hablado, digamos, en este capítulo y en otros anteriores, ¿no? La idea, ¿cierto?, del principio de legalidad, ¿cierto?, en ese sentido, se erige, ¿no?, nuevamente, como un algo inquebrantable, algo respecto de lo cual pareciera que el legislador proyectado no va a ceder, y en ese sentido se quita todo espacio, digamos, a iniciativas de esta naturaleza. Y lo que hace en ese sentido el Código Procesal Civil a través de su audiencia preparatoria y de juicio es algo no muy distinto a lo que ya existe en la reforma que le tocó observar a Claudio, ¿no? De los sistemas ya reformados, familia, laboral y penal. O sea, no hay una innovación, Ramón, con esto creo que responder a tu pregunta, no hay una innovación en ese sentido. Hay un artículo que respecto a este tema escribimos hace no mucho a propósito de un seminario que organizó CEJA, donde con Lorena Espinosa justamente analizamos todas las normas, digamos, de este proyecto de código, y nuestra conclusión es más bien pesimista a este respecto, ¿no? No hay tal espacio, creo yo. No hay tal espacio. Parece cercenar. Y esto lo ha dicho, ojo, lo ha dicho Cristian Riego en un artículo que tú también en tu libro, Ramón, citas profusamente, ¿no? Cristian Riego ya dio aviso de esta norma con la debida anticipación. Tempranamente dijo, ojo, esto va a ser una complicación, además. Esto va a ser una complicación. O sea, y yo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Si no podemos disponer de las normas procesales para ejecutar prácticas como las que Claudio ha logrado observar, la verdad es que uno lo que podría anticipar es una especie de, o directamente un colapso, ¿cierto? Todo llegaría a proceso, todo llegaría a audiencia preparatoria, todo llegaría a audiencia de juicio, y finalmente lo que vamos a tener es una especie de traspaso, digamos, de lo que hoy día ocurre en un expediente escrito a un procedimiento para audiencia.
Sí, a propósito de eso, quiero pasar una publicidad, pero Rodrigo acaba de citar un artículo que escribió dentro de un texto. Ese texto está disponible, se refiere a un primer congreso a nivel internacional que se hizo sobre case management en Chile el año 2019, donde vinieron también expositores, 18, donde vinieron expositores muy importantes, también a contarnos un poco cuál es la realidad tanto de Europa como de Inglaterra en materia de case management. Y tiene una parte donde distintos profesores hacen las primeras reflexiones de la teoría chilena o desde la doctrina chilena hacia el fenómeno del case management. Y lo recomiendo, es un libro que está disponible en la editorial Tirant Lo Blanc, donde también está el artículo de nuestro amigo Rodrigo Silva con Lorena Espinosa, que hace reflexiones del case management desde la perspectiva de la futura reforma procesal civil. Y también hay una síntesis del trabajo de Claudio en relación a este aspecto y que en parte nos ha relatado en este podcast.
Sí, Yo quería meterme en la pata a los caballos, que tenía que ver con la pregunta de paz, el tema de la valoración, ¿cierto? Yo no creo que uno pueda valorar bien o mal el case management en abstracto. Yo creo que uno puede valorar si está bien expectado o cómo se hace. Yo creo que efectivamente el case management que hoy día tenemos, como es incipiente, se hace de manera muchas veces desorientada, se hace de manera quizás acrítica o automatizada. No hay mayor discusión sobre las finalidades que hay detrás de esta estrategia y si esas finalidades son legítimas o no son legítimas. Y sobre todas las cosas no hay mayor reflexión, y esto yo lo digo con mucha propiedad por los jueces y abogados y administradores y funcionarios del tribunal que puedo entrevistar, no hay mayor reflexión, digamos así, puede que haya una reflexión individual, pero no hay una reflexión de la comunidad judicial colectiva, que yo haya percibido hasta esa época al menos, sobre el sentido, la utilidad y sobre todo la pertinencia y los límites de estas prácticas. Porque, por ejemplo, Rodrigo decía, hay jueces buenos para conciliar. Efectivamente, hay jueces buenos para conciliar. Y los números son importantes, pero una crítica que te va a hacer la teoría procesal más tradicional, y que, ojo, es una crítica razonable, es bueno, ¿cómo están conciliando? Porque si para conciliar yo los tomo del cuello y los amenazo a los abogados con las penas del infierno, eso es un problema. Entonces, yo creo que lo que uno puede juzgar es cómo se está haciendo el case management y cómo son las técnicas que se utilizan. Y si se utiliza, y el estilo de case management. Por ejemplo, hay jueces más o menos autoritarios y más o menos coordinados. Yo creo, las experiencias que yo tuve cuando vi case management más activo, o lo que yo creo que es case management, era que cuando los jueces eran, llamaban al debate y eran colaborativos y buscaban lograr, así como que buscaban conciliaciones sobre el fondo, buscaban con los litigantes conciliaciones sobre la forma, y les daban el espacio para ser oído y para hacer valer sus puntos. En general, las cosas andaban bastante bien. En cambio, cuando este case management es impuesto de manera autoritaria por los tribunales y cuando esa manera autoritaria no tiene una base legal clara y se hace en un escenario de informalidad, como algunas cosas se hacen, como este tema se supone que ya no se hace, pero igual yo vi del apagado del audio y cosas de ese estilo, eso le quita cualquier legitimidad a este tipo de herramienta. Pero sí, cualquier legitimidad la destruye, las tira por el suelo, y fomenta su desprestigio, pues, fomenta estas frases típicas de quiere ahorrarse la pega, fomenta la frase de que quiere salir temprano al almuerzo, fomenta la frase de que los acuerdos son extorsivos, son artimaña, fomenta toda esta cosa de... Claro, fomenta el tema del bono por causa terminada, que nunca ha sido verdad, pero igual ahí está, lo dicen de manera bien impune en la informalidad. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que lo que tú puedes juzgar no es que haya o no case. O sea, yo me imagino que puedes tener una discusión abstracta de si el case management es bueno o es malo. Yo trato de no tenerla porque a medida que leo literatura comparada me doy cuenta que es más o menos inevitable. Es inevitable porque, como no hay ningún sistema de justicia que tenga recursos para procesar todo, necesariamente tiene que discriminar, y el case management es una herramienta de discriminación, de asignación de recursos. Un poco lo que tú dijiste antes, ¿no? Cuando yo identifico la audiencia del día. Lo que tú estás haciendo es decir, esta audiencia tiene necesidades particulares que me obligan a mí como jueza para hacer bien mi trabajo a dedicarle más tiempo. Bueno, eso es discriminar, pues eso no tiene nada de malo, la verdad, eso es razonable. El problema más bien es cuando las herramientas que tú utilizas para hacer este control del juicio son inapropiadas o son utilizadas de una manera autoritaria. Y eso yo lo vi mucho en audiencias cuando observé. Lo vi mucho, no vi el tema tanto el apagado del audio, pero digámoslo así, vi las técnicas, yo le puse técnicas, no sé si eran técnicas, pero las técnicas que se utilizaban y los enfoques que los jueces utilizaban. Entonces, yo creo que más que cuestionar en abstracto el case management, que podemos tener la discusión y creo que en este podcast la hemos tenido, es más bien cuál es la versión chilena, cómo se está haciendo, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene, y cómo podemos mejorarlo. Porque si lo que dice Rodrigo es efectivo, yo creo que es efectivo, si tenemos algún día reforma procesal civil, probablemente estas prácticas que hoy día existen en familia laboral, ya sea porque los litigantes se van a compartir, o porque algunos jueces se van a cambiar de jurisdicción, o porque en algún momento la carga de trabajo va a ser muy fuerte, van a llegar a civil, inevitablemente. Y por lo tanto, esta es una cosa práctica. son herramientas para manejar tu carga de trabajo. Todos los profesionales tenemos herramientas para manejar nuestra carga de trabajo. Desde la gente que procrastina hasta la gente que tiene su agenda detalladita y la gente que hace, ¿cómo se llama? Journal, que hace estos diarios de vida y que las nota las cositas que se toman. Bueno, todos tenemos nuestra herramienta de trabajo. Entonces, yo creo que
me... Pero en eso me gustaría decir algo en relación a ese punto. Claro, todo esto está bien. O sea, uno puede tener una discusión en serio, en orden, así lo que está haciendo como case management, micro... corresponde o no corresponde, pero para eso hay que primero que saber que existe esto, que el marco teórico es un marco teórico compartido, validado, y resulta que eso al parecer no es, y por lo tanto lo que se hace en relación a las prácticas finalmente es la manera como que tenemos de poder procurar cumplir ciertos objetivos mínimos de desarrollar audiencias en el día y poder hacer el trabajo relativamente bien, siempre pensando que estamos al límite a lo mejor de no ser lo correcto, porque esos pasos que tú dices que no se ajustan exactamente en relación a lo que debiera ser una audiencia de juicio, finalmente son prácticas que están permitiendo hacer algo. Ahora, si no tenemos esa, y esto también a mí me pasa con lo que dijo Rodrigo en relación al proceso civil, si esto no pasa, si la norma no existe, igual va a pasar en la práctica que van a ver el tipo de cosas. Entonces, como van a pasar igual, los problemas van a ser los mismos. Y no es porque la gente quiera infringir la norma procesal o porque no le encuentre valor, sino que sencillamente porque no da, porque no es posible hacerlo de otra manera.
Y las pero es que yo creo que eso no es culpa de ustedes, no es culpa de los jueces eso, yo creo que eso es culpa de nosotros.
Yo no creo que sea culpa de profesores. Bueno, a eso iba a ir Claudio, para decir que eso entonces es producto de una reflexión simplificadora de lo que es la realidad. Los problemas son mucho más complejos de lo que uno piensa que podrían ser. Y las personas no funcionan, yo creo, a lo mejor es mi visión ingenua de la vida, la gente no funciona no queriendo hacer las cosas como corresponde. Yo creo que la mayoría de las personas quieren hacer un trabajo que les genere algún poco de satisfacción porque está haciendo las cosas bien. Entonces, este tipo de exigencias procesales que no se pueden cumplir frente a estas prácticas pueden incentivar mucho a gente que se desconecte totalmente de sus responsabilidades y por tanto haga lo mínimo para poder, porque en realidad es imposible hacerlo de otra manera, o personas que estén completamente estresadas trabajando y también no ejerzan una función empática con los usuarios. Entonces la pregunta es, ¿realmente estas críticas que se hacen desde la teoría a propósito que no cumplimos lo que debiera ser la norma, nos están dando algún auxilio, alguna posibilidad de oxígeno para que nosotros podamos hacer las cosas, nos permiten reflexionar? ¿Ustedes creen realmente si un comité de jueces tuviera algo absolutamente validado con ciertas, digamos, estrategias de case management que sean posibles de utilizar, no se utilizarían? Les aseguro que sí. El problema es que el tiempo a veces no da, el problema es que a veces no se tiene apertura, porque la función de la academia es abrir la mente de todos los operadores, nosotros que estamos acá en la base, no tenemos esa apertura para poder ver otras soluciones.
Yo estoy de acuerdo en varias de tu reflexión. Tengo dos temas sobre eso. Lo primero tiene que ver con una... Bueno, pero esto hace una crítica a la academia jurídica en general, ¿cierto? Así como los académicos tendemos a criticar a los operadores porque no hacen las cosas quizás de manera perfecta, los operadores tienden a criticar a los académicos porque nunca han pisado un tribunal. Lo vamos a poner con ese concepto como más tipo eslogan, pero que comunican la idea. Y yo creo que efectivamente acá hay una especie... No conversa mucho la teoría procesal que se enseña en la universidad y de la que se escribe y que genera expectativas con lo que pasa en la realidad. Y eso puede tener muchas explicaciones. Puede ser un desfase en la teoría, puede tener que ver con que en general la teoría procesal, digámoslo así, no, ¿cómo lo podría decir? No tiene tanta sintonía fina con la realidad. Puede tener que ver con que hay ciertos paradigmas del mundo de la teoría procesal que están muy asentados y por lo tanto no hay apertura para ideas nuevas, y eso así. Y lo otro es que acuérdate que, como conversamos en otros podcasts, y con esto termino mi intervención, en Estados Unidos el case management, a diferencia de Inglaterra, partió desde la validación de ciertas prácticas que después fueron masificadas. Es decir, esta idea que necesariamente tiene que venir de arriba a abajo funcionó así en Inglaterra, pero en Estados Unidos fue de abajo a arriba. Más bien acá lo que se requiere es un cierto consenso de los operadores del sistema de justicia, se requiere el respaldo, sobre todo probablemente de las cortes, a este tipo de cuestiones y un diagnóstico común. Por supuesto, todas estas cosas son bien difíciles, pero son procesos históricos también, pueden tomarse muchos años.
Oye, Ramón, y a propósito de procesos históricos, porque ya vamos Vamos a ir redondeando ya para finalizar este
Ramón
capítulo.
Levantaba la mano,
sí, por eso. Por eso hay que, le quiero dar la palabra, pero con una mochila también, como decía Claudio hace un rato. Todo esto se da en una oportunidad histórica, que es que estamos acumulando y acumulando causas a propósito de esta situación sanitaria. O sea, mirando el vaso medio lleno, hoy se nos puede presentar a todos, operadores y academia, una oportunidad que puede ser maravillosa para tratar de abordar eso de una manera, con herramientas que reúnan más lógica, como dice Claudio, más sistematicidad para salir adelante frente a esta muralla que cada vez se hace más alta.
La verdad es que, y con esto ya probablemente van a ser mis últimas palabras, o palabras al cierre desde mi lado, es que en el último podcast yo de alguna u otra manera prometía, ofrecía, que conocer la investigación de Claudio no iba a permitir aterrizar una discusión y verla y observarla de una manera distinta que cuando uno se aproxima a ella desde la sola teoría. Y creo que eso me ha dejado satisfecho, o sea, creo que se cumplió con esa expectativa, y en ese sentido agradezco mucho cómo Claudio también expuso su investigación. Claramente aquí aparecen distintas cuestiones. La idea misma de case management para nosotros es relativamente reciente. Digamos que esto no es así afuera. Afuera esto es algo que ya lleva muchos años, en Estados Unidos probablemente desde la década del 70, y en otros lugares también. En Europa también este ha sido un concepto que se ha ido discutiendo en los últimos 10, 15 años con bastante fuerza. Hay libros que se refieren a este tema y que dan cuenta que además que es un fenómeno bastante transversal. Esto no es un fenómeno solo de common law, sino que también es un fenómeno que se da producto que las necesidades de los sistemas de justicia son también similares. Yo creo que Claudio nos hace pensar en varias cosas, y ahí encarzo con lo que dice Cristian. Yo creo que claramente pareciera ser de que hay un déficit en preparación, y ese déficit en preparación de alguna u otra manera se traslada hacia el juicio, y eso nos hace pensar también en que a lo mejor la preparación tendríamos que repensarla. O sea, ¿por qué tenemos solo una audiencia de preparación? ¿Por qué no varias audiencias de preparación al estilo de las conferencias que sugería Rodrigo? ¿Por qué en algunos casos, dependiendo de la complejidad, vamos a tener varias reuniones para poder organizar el juicio y que el juicio se haga bajo ciertos parámetros que pudieran ser más ideales? O bien en algunos casos más sencillos podría hacerse por escrito, a través de ciertos correos electrónicos, una forma más simplificada, que no implicara, digamos, llenar a los jueces en audiencia. Y esas cosas son parte, digamos, de la batería cotidiana que uno observa en el derecho comparado. Y eso lo hemos podido registrar también en algunos artículos que ha señalado Claudio, pero yo diría que una buena parte de estos problemas que se identifican y que normalmente, que Claudio identifica en la audiencia de juicio, son parte de los problemas que en la preparación se quieren solucionar, y el case management nace precisamente o se desarrolla para ciertos efectos en las etapas previas al juicio, y que posteriormente igual algunas prácticas se infiltran también a la etapa de juicio, pero ya no para suplir lo que no se hizo en preparación, sino que más bien para organizar el juicio, para que digamos, no se descontrole por el exceso de las pruebas, para que se pueda mantener dentro de ciertos márgenes. Y entonces todo ese tipo de cosas indican que nosotros ya tendríamos que estar pensando en que aquí debiéramos nosotros incorporar con más fuerza no solamente esta idea del case management, sino que algunas cuestiones que pueden ser un poco más extrañas para nosotros, sino que hay otras ideas como la flexibilidad del proceso, que hemos visto a propósito de esta conversación que es muy necesaria, la idea de la cooperación, una cooperación leal entre todos los actores. Yo no creo en la dicotomía de que los jueces son malos y los abogados son buenos o viceversa. Yo creo que al final del día los sistemas necesitan trabajar fuertemente y que cada uno de estos actores, y otros más también, cumplen funciones muy relevantes para el éxito del sistema. Y yo diría que en pandemia es el momento específico para, no solamente para reflexionar, aunque yo creo que ya vamos a llegar tarde, yo creo que esto, hay un peso de la teoría muy fuerte que nos lleva probablemente a pensar en otro tipo de cosas. pero no estamos pensando en aquellas herramientas que nos permitirían de alguna manera conducir estas problemáticas de maneras más razonables.
A mí me pasa que efectivamente el problema de la audiencia de juicio y las conciliaciones que se hacen en una etapa que al parecer no es la correspondiente, tiene que ver claramente con el problema de la audiencia preparatoria, no está cumpliendo sus objetivos, la prueba solamente es posible verla antes del juicio, por lo tanto las únicas bases de conciliación más reales que se pueden realizar son en ese momento, de manera que yo comparto completamente lo que dice Ramón en ese aspecto y lo demás que planteamos.
Oye, antes de darle para que cierre Claudio, quien pensó, yo quiero nada más que citar algo que a veces uno transmite, y sobre todo de Santiago, pensando que nuestra realidad es la de todo el país. Cuando yo digo que los jueces orales terminamos nuestro juicio y hacemos nuestra sentencia y terminamos, bueno, recuerdo, ojalá que no sea lo que está pasando ahora, pero puede que nos vuelva a pasar a todos de manera general, que hay muchos tribunales orales en donde los jueces tenían que participar en muchos juicios mientras estaban redactando una sentencia. Entonces, opera mucho lo que decía Claudio sobre, bueno, ¿y qué apunte? ¿De dónde? ¿Solo el registro de audio? ¿Cómo poder estar para poder hacer esa sentencia? Así que ahí quiero reflejar que hay muchas realidades distintas de los juzgados a lo largo del país. Claudio, cierra tú este capítulo.
Sí, bueno, le agradezco a todos sus preguntas y sus comentarios sobre esta investigación que, claro, la tesis la aprobé el año pasado, pero la investigación de campo la hice entre 2017 y 2018. Fue súper interesante, la verdad, y aprendí un montón. Y yo tengo una reflexión sobre esto. Yo creo que, en principio, esta es la importancia de lo que se conoce como los estudios sociolegales. Los estudios sociolegales se aproximan a un problema jurídico, pero desde una perspectiva, podríamos decir, empírica, de cómo las cosas funcionan en la práctica. Y si bien la doctrina tiene un valor porque sistematiza el conocimiento, lo disciplina, lo organiza, y además, a través de la proposición de categorías conceptuales, tú puedes ayudar a encontrar discursos que resuelvan ciertos problemas, de alguna manera estamos un poco atrapados en la idea de que solo miramos la teoría y la doctrina y de alguna forma por nuestro entrenamiento tratamos de encuadrar todo lo que pasa en la realidad en esa teoría. Y eso tiene algunas cosas positivas porque nos da ciertos lentes para ver la realidad, pero también tiene algunos problemas, que es qué pasa cuando la teoría no nos sirve o qué pasa cuando la teoría nos orienta poco. Entonces yo creo que la gracia que tienen los estudios sociolegales es que te visibilizan eso, te visibilizan esa tensión que si tú te mantienes en un discurso muy teórico no puedes ver. Y yo creo que lo que esto muestra, y aquí voy a citar a alguien a quien Rodrigo le gusta mucho lo que escribe, que es una profesora inglesa que era decana de su universidad cuando hizo su magíster en el, ¿cómo se dice en castellano? Colegio Universitario de Londres, el University College de Londres, que se llama Hazel Jen. Y Hazel Jen tiene una frase muy bonita en uno de sus libros que dice: yo he estado en los tribunales, he conversado con los abogados, he conversado con los jueces, he conversado con las personas sentadas mientras esperan las audiencias. Yo creo que hoy día, si tú no tienes contacto sistemático con los operadores, con la realidad, estás muy lejos. Está muy lejos de lo que está pasando y se te están pasando muchos problemas. Entonces yo creo que la lección de esto es que hay que dar más espacio a los estudios sociolegales. Yo creo que eso es clave. Aquí tenemos un espacio, un gap en el conocimiento del derecho chileno que recién ahora se está llenando y que mientras más estudios sociolegales hayan, que por supuesto no son la panacea, también tienen su problema, yo creo que más espacio vamos a tener para tener este tipo de discusiones porque dan otra, no sé cómo decirlo, otra capa de discusión. Y de alguna manera incluso uno puede pensar que a propósito de la realidad uno puede generar nuevas teorías. Esto se hace así en sociología, se llama teoría fundamentada. A propósito de los resultados empíricos, tú empiezas a crear, y en los patrones, conceptos nuevos. Y a lo mejor lo que necesitamos es que haya un poquito más de esto para complementar la doctrina que tenemos, porque puede ser una fuente para cuestionar esa doctrina, que está muy asentada en la escuela de derecho y que claramente se muestra en algunos temas como muy insuficiente. Entonces esa sería para mí la reflexión. Y la segunda reflexión, y con esto termino, la idea de comunidad que conversábamos al comienzo. Yo creo que si no entendemos que todos somos parte de la misma comunidad y que los jueces, los abogados, las abogadas, los funcionarios del tribunal, los académicos, somos parte de la misma comunidad y cada uno mira a su metro cuadrado, va a ser muy difícil enfrentarse a la situación de la pandemia. Yo creo que parte por tener una visión de comunidad y tomar ciertas definiciones comunes. Esa sería mi reflexión para cerrar este podcast.
Muchas gracias a todos. Un abrazo, estimados. Nos estamos viendo el próximo capítulo.
Chao, que estén muy bien.
Chao.
Nos vemos, chao.
Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo con tus amigos en las distintas plataformas en las que este podcast está siendo publicado. Muchas gracias por apoyarnos y te esperamos en el próximo capítulo de Justicia 3D.